perdiendo como presencia en los medios y pareciera que desapareció. Así somos de repentistas, ¿no? Y ahora la situación está focalizada entre Israel y la Franja de Gaza. Ya sabemos la presencia de Hamás, ese ataque, lo sorpresivo, y el análisis que alguna vez hemos hecho por aquí lo vamos a profundizar con Walter Gubar. Él es analista y periodista de temas internacionales. Walter, gracias por estar con nosotros. Aquí te recibe Nora Figueroa y Delia Lobo.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Pero muy bien, Walter, gracias por atendernos. Delia estaba ya planteando ahí, obviamente, el tema para poder adentrarnos con vos y en tu mirada de esta situación que se está dando todavía y que las noticias indican que, por ejemplo, estaba viendo una de las últimas informaciones respecto a la comida en la franja de Gaza, que según advertencia de la misma ONU, ¿no? Que no quedaría para más de 4 o 5 días, o sea, como que todo, más allá de lo terrible que ya es, y resulta tremenda las imágenes, todo se va agravando más.
Sí, así es. La verdad que, bueno, muchas de los aspectos que genera este conflicto que comenzó mucho antes del atentado de Hamás del 7 de octubre, porque sí, es un conflicto que se viene extendiendo desde hace muchos años en el tiempo y que tiene que ver, entre otras cosas, con el no cumplimiento por parte del Estado de Israel de los acuerdos de paz de 1993 que fueron firmados por la Autoridad Nacional Palestina y por el Estado de Israel y que contemplaban en lo central la creación de 2 estados, y el Estado palestino nunca se creó, pese a que Hamás tampoco estuvo de acuerdo con esos acuerdos de paz, sino que ese acuerdo se firmó con la Organización para la Liberación de Palestina. Pero bueno, esto ha convertido a la Franja de Gaza, que es el lugar más poblado sobre la Tierra por la densidad de población y por las condiciones de vida realmente intrahumanas, lo puedo atestiguar porque he estado allí muchas veces, se la ha definido como una gran cárcel a cielo abierto, más aún ahora después del asedio al que ha estado sometida, con cortes de luz, de agua, de todo tipo de suministros, y con el anuncio de el posible inicio de una operación terrestre. Una operación terrestre que viene demorándose se han aducido razones climatológicas para esta demora, pero en realidad yo creo que hay otras razones.
¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué podría ser?
Claro, bueno, por un lado ha habido no solo advertencias previas al ataque de Hamás en cuanto a que la crisis interna, la crisis política interna de Israel de alguna manera también terminó desguarneciendo a Israel, y hubo generales muy reputados en Israel que habían advertido sobre ataques, porque el ataque de Hamás fue un ataque casi de una guerra de nuevo tipo, una invasión terrestre, aérea, inclusive por mar, cosa que nunca se había producido, ni había producido la cantidad de víctimas que produjo este atentado. Ahora, Israel, según altos jefes militares, altos generales que han declarado en comisiones parlamentarias, tampoco está en condiciones de librar una guerra en 2 frentes. Y en el momento en que Israel comience la invasión terrestre de la Franja de Gaza, por un lado va a tener un levantamiento de los palestinos en la Cisjordania, pero además va a tener, que ya ha habido intercambio de disparos, un ataque de Hezbollah por el norte, que puede también ser un ataque semejante al que realizó Hamás por el, digamos, en el sur, con un principio de invasión terrestre también, y aérea, digamos, utilizando concretamente comandos que penetren el territorio israelí. A estos también se suman, inclusive a lo largo del fin de semana último, Estados Unidos y los analistas estadounidenses, que son aliados incondicionales de Israel, están planteando a Israel que no puede tener como simple plan la destrucción de Gaza y no pensar qué es lo que va a hacer después. Y lo dicen los norteamericanos pensando en que ellos mismos entraron en 2001 en Afganistán, después de los atentados contra las Torres Gemelas, sí, pensando que iban a destruir a los talibanes, una clara simetría con el tema, digamos, de Hamas,
sí,
se quedaron 20 años y después se fueron derrotados. Y hoy está en el poder, ¿quién está en el poder en Afganistán? Los talibanes. Entonces, digamos, un poco este es el... Inclusive este fin de semana hubo una entrevista al presidente Biden en la cadena ABC que planteaba que había que tanto él como el canciller alemán Scholz, ambos planteando que había que disuadir a Israel de entrar de manera terrestre en la Franja de Gaza, y yo no descarto que el viaje de Biden
ahora
planteando como que fuese exclusivamente de apoyo a Israel, no tenga que ver con estos puntos que son los que estoy mencionando, ¿no?
Totalmente, que es lo que estaba viendo, que justamente está viajando ahora, que la información indica que se puso en alerta 2.000 soldados para un posible despliegue también en Medio Oriente, o sea, una situación que en lugar de pensar que pudiera llegar a bajar o de llegar a acuerdos o de dar cumplimiento a lo que estabas diciendo, ¿no? Con lo que dabas inicio a este análisis, estos acuerdos que nunca se cumplieron. Que, bueno, uno lo mira y dice, por ahí sería tan sencillo, ¿no? Sentarse a hablar, llegar a estos acuerdos, clamar por la paz, evitar estas muertes, pero... hay una inflexibilidad y un ensañamiento en estas nuevas formas de guerra. No sé si lo ves también de la misma manera.
Sí, absolutamente.
Esta modalidad, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que pasa es que también pareciera, digamos, que por lo menos en los medios hegemónicos hay un doble estándar, un doble rasero, digamos. En mi caso personal, a mí me duelen las víctimas de ambos lados por igual. No, claro, no cotiza más la vida de un niño israelí que la de un niño palestino. Y también hay que tener siempre en cuenta que estamos hablando de un Estado poderoso a nivel armamentístico y militar, contra una organización considerada terrorista. Los fundamentalistas islámicos de Hamas por lo menos no gozan de mi simpatía, pero hay también decir que ganaron elecciones en la Franja de Gaza y de que de alguna manera Israel los terminó colocando en la centralidad, a diferencia de lo que fue la OLP, por varios motivos. Primero, que en su momento históricamente Israel financió, los servicios de inteligencia israelíes financiaron a Hamas en sus orígenes para debilitar a la OLP y Yasser Arafat. Y en el presente o en los últimos años, también lo colocó en una centralidad, azuzando el conflicto y no cumpliendo los acuerdos de paz y casi convirtiendo una suerte de mascotas a los líderes de la OLP, por quien siempre guardé mucho respeto, pero que de alguna manera no pudieron, oponerse al crecimiento de los asentamientos de los colonos, que terminaron haciendo, desde un punto de vista geográfico, casi inviable la creación de ese Estado y fundamentalmente la interconexión entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Yo creo que, entre otras cosas, si se hubiera producido un desarrollo económico y social en la Franja de Gaza, que, como dije, es uno de los peores lugares en el mundo que yo he visitado, y no lo digo por la gente, lo digo por las condiciones de vida.
Se entiende, sí.
Considerado por Naciones Unidas como un territorio inhabitable, es probable que no hubiese florecido allí el terrorismo islámico, ni tendría tanta fuerza jamás, que, como dije también antes, en sus orígenes fue financiado por Israel, por los servicios de inteligencia de Israel, digamos, utilizando a la religión como una manera de debilitar a la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat, que era una organización laica, pero evidentemente con la cual preferían debilitarla antes que cumplir los acuerdos, ¿no?
Me gustaría hacerte dos preguntas como para ir cerrando. Primero, ¿el presidente Alberto Fernández con intenciones de intervenir en una negociación o pedir una negociación por la liberación de rehenes argentinos? No sé cómo lo ves a esto, digo, en cuanto a política sí. internacional del gobierno, sí. digo, plantear esto. Y por último, sí. me gustaría que cierres comentándonos en este panorama, ¿no? De elecciones, un nuevo gobierno, definitivamente, no importa de dónde venga, digo, va a haber, se encara otro gobierno, con un año con otras perspectivas. ¿Cómo influye esta situación?
Bueno, vamos,
¿cómo va a influir en nuestro país?
Vamos por partes.
Sí, por favor.
Respecto a digamos, la verdad, yo he sido muy crítico a la política exterior que ha llevado adelante Alberto Fernández, porque ha sido muy errática. Ha tenido sobreactuaciones, creo que mucha de esto es responsabilidad de Santiago Cafiero, y en particular en lo que se refiere a lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre, el atentado. Alberto Fernández cometió un gravísimo error en política internacional, que es expresar su solidaridad con el gobierno de Israel más que con el pueblo de Israel. Digamos, estas cosas en las cancillerías se leen claramente.
Sí.
Si uno se fija cómo han actuado otros gobiernos latinoamericanos, como el gobierno de Brasil, de Lula, o el gobierno de Petro, se solidarizaron con las víctimas, con el pueblo de Israel, no con el gobierno de Israel, que es un gobierno repudiado y detestado por la mayoría de los israelíes. Ahora, además de esto, ¿qué ocurre? Que al expresar esa solidaridad con el gobierno de Benjamín Netanyahu por Twitter y en los mensajes de la Cancillería, se cerraron las posibilidades de acercamiento a las instancias que pueden ayudar a liberar a los rehenes argentinos. Porque, por ejemplo, Brasil está acudiendo al gobierno de Egipto y está acudiendo también a la Autoridad Nacional Palestina. Ahora, es muy difícil hacer esto después de que te solidarizaste con el gobierno de Netanyahu, que repito, es y era repudiado por los propios israelíes hasta 3 minutos antes del atentado, y va a ser descabezado cuando termine esta carnicería, porque evidentemente va a terminar en una carnicería y en una tragedia.
Sí.
Y seguramente va a ser sometido a una investigación por la negligencia en cuanto a la defensa y a los errores cometidos en el contexto del atentado. Es lamentable, la verdad que creo que la Argentina, que tenía buena relación, que cultivó durante muchos años, digo, desde cuestiones de proporcionarle el primer entrenador de fútbol al seleccionado de fútbol palestino.
Sí.
Es lamentable que haya gente que evidentemente no tiene la menor idea de dónde está parada y le redacta al presidente declaraciones equívocas que después en las cancillerías y quienes se dedican a la política lo leen muy finamente.
Se leen y
por
se
otro
pagan.
Lado,
sí.
Si llegara a cambiar el signo del gobierno, estamos también ante otra gran situación de peligro, fundamentalmente en caso de un triunfo de Javier Milei, porque Javier Milei ha dicho que su primer, por supuesto lo dijo antes de estos atentados, pero dijo de que en caso de llegar a la presidencia, su primer viaje sería a Israel, pero no conforme con eso, dijo que él haría lo mismo que hizo Donald Trump, que es reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, cosa que es una cuestión terriblemente delicada, porque
sí,
la mayoría de la comunidad internacional lo que plantea es la internacionalización de Jerusalén, que Jerusalén se convierta en una ciudad internacional por ser la cuna de las 3 religiones monoteístas.
Sí.
La mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas y hasta el propio Israel, digamos, utiliza a Tel Aviv como su capital. Entonces sería embarcarnos ya desde antes de asumir, cualquiera que lea las declaraciones de Javier Milei al respecto, es embarcarnos en un conflicto que también podría llegar a complicar nuestra vida aquí o hacernos blancos nuevamente de un atentado terrorista, como fueron los atentados que resultaron posteriores a la intervención argentina en la Primera Guerra del Golfo.
Sí, con el gobierno de Carlos Menem. Claro. Walter, has traído como mucha claridad al tema también con tu mirada. Te agradecemos enormemente porque por ahí una cosa también tiene que ver con los analistas y otras cosas con el periodista, ¿no? Que tiene la posibilidad esto de bajar a terreno, a tierra, los análisis y que se puedan entender más fácilmente. Así que un gusto enorme, Walter.
Gracias a ustedes y hasta cualquier momento.
Que estés muy bien.
Walter Gubar es analista y periodista de temas internacionales y nos ayudaba a mirar este inconveniente entre Israel y la Franja de Gaza. ¿Y qué rol cumplimos acá nosotros?
Tremendo, ¿no? Fuerte. La mirada del gobierno argentino señalando como un error el comunicado de la Cancillería, como la palabra del